Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es viernes 18 de septiembre y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6, haces con nosotros el primer despertador de la radio en directo. Rodeado además de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Hoy, en Poniendo las Calles, vamos a conocer lo que nos prepara Carlos Herrera para hoy. Desde Asia hablaremos con Pablo Díez, que nos cuenta cómo está la necesidad de mano de obra en Japón. Cherru, nuestro experto tecnológico, dará respuesta a todas las preguntas que le habéis hecho a través de las redes sociales y conoceremos un rincón maravilloso que tenemos en Extremadura. Y ya sabes que a las 5:45 de la mañana le doy la del pulpo a Carlos Herrera con canciones auténticamente delicatessen. Eso sí, junto a la gente que hace cosas por los demás y además lo hace de manera desinteresada. Los que trabajan también cuidando enfermos o cuidando a ancianos o a la gente que no puede dormir y que hacen equipo con nosotros. Los ponedores de calles. Los que con su trabajo desde bien temprano hacen que tengamos una sociedad atendida y en marcha. Y si tienes alguna canción o quieres saludar a tu gremio o hacer alguna reivindicación o incluso pedir una canción, Beatriz Calderón te cuenta cómo ponerte en contacto con nosotros.
Pues en el teléfono gratuito 950-6006, en el Twitter @poniendocalles o también en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a estas horas somos los ponedores de calles. ¡A por el viernes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El teléfono gratuito del estudio se enciende, el 950-6006, y vamos a hablar con Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a estas horas? ¿En qué andas liado?
Pues mira, ahora mismo voy en el coche y voy a trabajar. Trabajo en el gremio de nuestros queridos amigos de seguridad privada.
Ah, qué bien. ¿Y qué vas a vigilar?
Estoy en una fábrica, en las granjas, en Ildefonso, al lado de Segovia.
Y tiene que hacer fresquito por ahí ahora, ¿eh?
Pues mira, ahora mismo el coche me marca 10 grados.
10 graditos.
Bueno, yo he venido con 9, ¿eh?
Con 9.
Y era a las 11 de la noche aquí en Madrid.
10 grados en Segovia capital. Ahora voy a la granja que siento son 2 o 3 grados.
Sí,
menos,
ahí te baja un poquito, ¿verdad?
Hay 7 grados, seguro.
Madre mía. Oye, ¿cuánto tiempo llevas siendo vigilante jurado?
8 años.
Uh-huh. ¿Y qué diferencia hay entre un vigilante y uno que ha jurado?
Pues, sinceramente, no lo sé.
Perfecto. Oye, escúchame, ¿y por qué estás escuchando COPE ahora?
Porque voy a trabajar. Uh-huh. Normalmente entramos a las 5:30 y de camino de casa al trabajo, vamos, siempre he escuchado COPE.
Qué bien. ¿Y vas ya uniformado o te cambias allí?
No, voy uniformado. Vamos, vigilante de seguridad como tal, no soy auxiliar de servicios.
¿Auxiliar de servicios?
Efectivamente.
O sea, que estás ahí, pero a la vez estás controlando el tema.
Sí, claro. Por la noche ahora mismo está mi compañero, que es un vigilante de seguridad. Y ahora nosotros somos auxiliares de servicio por la mañana.
Ajá. ¿Y el auxiliar es más cotilla que el vigilante o no?
Ninguno de los dos somos cotillas.
Hombre, tenéis que estar al loro de todo. Hay que tener un buen ojo.
Una cosa es tener buen ojo y otra cosa es ser cotilla, hombre.
Ajá. Escúchame. Dime. ¿Has pasado miedo en algún momento? ¿Miedo?
No. En el momento que pasa uno miedo, llamo al 112 y nuestros hermanos mayores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los que se encargan de todo.
Madre mía, qué bonito lo has dicho, qué orgulloso estoy. Me dan ganas de poner el himno de España.
Oye, pues ningún problema. Es nuestro himno.
Es nuestro himno, claro que sí, por supuesto que sí, con mucho orgullo. Además, yo me pongo de pie y me toco el corazón.
Y la tarareas.
La tarareo, claro. Oye, Pedro, muchísimas gracias. Aparte de auxiliar, que sepas que ya eres un ponedor de calles, ¿vale?
Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias.
Bueno, un abrazote. Que tengas un día súper bueno.
Igualmente, amigos.
Hasta luego.
Hasta ahora.
qué bonito.
Estamos sincronizados.
Oye, llevas unos días así que te noto un poco rara.
Hay que ensayarlo un poquito más, Pulpo, que no nos queda del todo bien.
Pues vamos a decirle buenos días a Daniel Trigo, que nos va a contar todo lo que están preparando para
¿qué tal?
Dos y tres.
Buenos días,
Daniel Trigo.
Muy bien, os ha quedado también muy natural.
Creo que sí.
Genial, sí, sí.
Es que dentro de poco vamos a empezar a contar cosas que no, de momento no hemos dicho.
Bueno, fantástico, estaré atento, oye.
Daniel, estaré atento. A las 6, Carlos Herrera, y veo mucha gente en la redacción.
A las 6, Carlos Herrera, y poquitas horas después, unas horas después, comenzará no solo el viaje del Papa Francisco, histórico viaje a Cuba y Estados Unidos, sino también el despliegue que la cadena COPE tiene preparado para hacer la cobertura que se merece a este histórico viaje del Santo Padre. Por cierto, que hoy a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevistará a Eugenio Martínez, que es el embajador de Cuba en España.
Ajá.
Hay que decir que esta misma madrugada se han ido... ¿También?
Empiezas a darme miedo, Pulpo.
Muy bien.
Ahora seré yo.
Eugenio Martínez, embajador de Cuba en España, en Herrera, en COPE, a partir de las 9 de la mañana. Esta misma noche hemos ido contando algunas noticias, como que Estados Unidos ya tiene preparado una serie de normas para aliviar un poco las restricciones que existen en la actualidad a los negocios en Cuba. Desde el Vaticano se recuerda que se debe pedir el fin del embargo, y el propio Papa Francisco se ha dirigido en un mensaje televisado a todos los cubanos esta misma madrugada, hora española, así que es desde luego uno de los temas principales en el día de hoy, el análisis de este y de otros asuntos a partir de las 8 de la mañana con Nicolás Redondo Terrero, Edurne Uriarte y Antonio San José. Y traca final, como todos los viernes, con el Grupo Risa y con nuestro Tico Medina.
Madre mía, qué buen programa. Otra vez a no perdérselo. Es que es genial.
Desde luego que sí.
Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Hoy es viernes 18 de septiembre. Santos José de Cupertino, mártir, Jacobo monje y Ricarda, emperatriz. Pues resulta que Marcos, que es un juez que está ahora mismo preparando una sentencia, nos está escuchando desde Albacete y a la vez nos ha pedido este Losing My Religion de los REM. Estás en COPE, estás poniendo las calles. Que tengas un feliz día. Corner. That's me in the spot.
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said.
Los REM. Si Carlos Herrera tiene sus fósforos, nosotros tenemos nuestros ponedores de calles, que además se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter, @ poniendo calles, nos cuentan el qué, vean.
Pues mira, Alberto nos dice, presente, por si pasamos lista. Pues sí, sí la pasamos.
Perfecto, pues
así
ahí.
Que Alberto está, apunta.
Gracias, Alberto. Perfecto, uno.
Manuel Herrero nos envía un correo electrónico, que también se pueden poner en contacto con nosotros en el correo poniendolascalles@cope.es. Y nos dice, vamos Dream Team, llega la alegría de la noche y encima nos hemos cargado a Francia.
Correcto.
En baloncesto.
En baloncesto, en baloncesto, sí.
En baloncesto.
Ayer Gasol se salió.
No tenemos nada en contra de nuestros vecinos, ¿verdad?
No, nos caen fenomenal.
Y desde ayer mejor.
Y lo que respetan a nuestros transportistas.
Sí, eso sobre todo. Y Manolo Magistris nos envía un saludo para los compañeros de Mercavalencia en el Pescado.
Hay un montón de camiones que entran ahora mismo en los mercados de centrales a descargar, que nos llevan escuchando desde bien tempranito y están poniendo las calles también con nosotros. Bueno, son las 5:17, una hora menos en Canarias. El plan de política migratoria de Japón para los próximos 5 años subraya la necesidad de que el país atraiga más mano de obra extranjera, especialmente no cualificada. Hay que recordar que en el año 2020 se celebrarán los Juegos Olímpicos y que es necesario construir infraestructuras. ¿Cómo se encuadra esta necesidad de mano de obra en un país en el que en el año 2014 de las 5.000 solicitudes de asilo solamente aceptó 11? Bueno, pues poniendo las calles, viaja en estos momentos hasta China. Allí se encuentra Pablo Manuel Díez, corresponsal de ABC COPE en Asia. Así que vamos a darle los buenos días. Pablo, no sé si estás en China, en Japón, no sé de dónde andas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues estoy en China.
En China
Pekín,
estás.
Nos habla desde Pekín.
Perfectamente.
Muy bien, Pablo.
Bueno, cuéntanos esto, porque hay gente que le puede interesar ese tema laboral.
Pues sí, porque lo que ocurre en Japón es algo parecido a lo que pasa en el Reino Unido, que al ser también un archipiélago, pues están imbuidos de esta especie de espléndido aislamiento por el cual no se quieren involucrar demasiado en la globalización. Japón, que es una de las sociedades más modernas, desarrolladas y prósperas del mundo, es la tercera economía, es un país realmente admirable en muchos sentidos, tiene una escasa integración laboral y sobre todo una escasa integración laboral de los emigrantes, sobre todo de los extranjeros.
Pablo, creo
que
solo...
Que tienen...
Sí, perdona que te interrumpa, creo que solo el 2% de la población es inmigrante, el 2%, que es un dato muy bajo.
Efectivamente, es un país que realmente, a pesar de que está globalizado y es un país muy, muy próspero, pues no permite demasiados ciudadanos extranjeros y mucho menos emigrantes y sobre todo poco cualificados. El problema además es que es una sociedad que está muy envejecida y que necesita una renovación constante porque su crecimiento demográfico es bastante bajo. La media que hay es que cada pareja japonesa tiene 1,3 hijos por mujer y tiene una alta tasa de longevidad. Por lo tanto, se calcula que de aquí al año 2055, Japón va a perder a 30 de sus 127 millones de habitantes. Uh-huh. Además, la población es muy mayor, hay casi un 23% de la población tiene más de 65 años, y Japón, que es el país donde la gente vive más tiempo del mundo, hay 44.000 ancianos que tienen más de 100 años. Y además en el año 2055 serán el 40% de la población los ancianos.
Madre mía. Por lo tanto
necesitan renovarse y necesitan esta mano de obra extranjera también con vistas a los Juegos Olímpicos del año 2020, por supuesto, para construir estos estadios y estas instalaciones que se están levantando ahora.
O sea que digamos que incluso necesitarían gente para el cuidado de personas dependientes.
Efectivamente, Carlos, ese es otro de los problemas más graves que hay, porque con la gente tan mayor como hay en Japón, pues hay poca gente que esté dispuesta o que pueda realmente atenderlos. Ha habido una política muy restrictiva de visados. El gobierno calcula que necesitan unos 700.000 inmigrantes para paliar el descenso de esta población por la baja natalidad. Pero, por ejemplo, al año solamente se conceden unos 50.000 visados de trabajo, lo que es realmente una cifra muy escasa y que además pues también se está volviendo en contra de los pobres ancianos, claro, japoneses que no tienen a nadie que los cuide.
Claro. Claro, Pablo, una de las cosas curiosas de la situación del país es que no abunda la mano de obra no cualificada. ¿Qué ocurre en Japón? ¿Todos tienen estudios superiores? ¿Todos son ingenieros? ¿O qué es lo que sucede?
Bueno, Japón tiene uno de los niveles educativos más altos del mundo, está siempre en los primeros lugares, en los puestos de los exámenes de PISA, pero bueno, también es cierto que por supuesto hay mucha gente que tiene que buscarse la vida porque no ha podido estudiar y tiene que buscarse la vida pues en trabajos poco cualificados. Al contrario de lo que sucede en muchos otros países que están globalizados, donde los emigrantes suelen ocupar estos puestos que están peor remunerados, pues en Japón la gente que está haciendo todos estos puestos más básicos de la escala laboral son también japoneses. La cuestión sobre todo es este envejecimiento de la población que está sufriendo, que además pues también amenaza al sistema de pensiones para el futuro. Por lo tanto, Japón se enfrenta con este dilema por el cual tiene que abrir sus fronteras y tiene que abrir paso a una mano de obra inmigrante, sobre todo de países asiáticos, que además pues tendrían que aprender el idioma, algo que, por ejemplo, pues en España no tenemos ese problema porque los emigrantes que vienen de otros países de Latinoamérica se pueden integrar fácilmente, pero aquí en este caso deberían aprender unas costumbres muy distintas y sobre todo el idioma japonés para abrir el paso pues a esos emigrantes que vendrían de otros países de Asia, como por ejemplo Filipinas, que es uno de los países que ya está contribuyendo a esta renovación laboral y generacional en Japón.
Potencialmente sería Filipinas, ¿no?
Claro.
Uno de los países que pudiera aportar trabajadores a Japón.
Sí, sobre todo Filipinas, que ya está enviando bastante trabajadores. Filipinas es uno de los países que tiene más emigrantes por todo el mundo. Y también, pues, se me ocurre el caso de Vietnam, que también podría enviar a sus trabajadores como países que necesitan. También Indonesia. Y sobre todo, pues, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las mujeres de Filipinas y de Indonesia han emigrado durante los últimos años en masa a países más desarrollados como Singapur o también al enclave chino de Hong Kong para dedicarse a labores domésticas. Pues aquí, en este caso, también podrían encontrar una nueva oportunidad laboral en Japón para cuidar a estos ancianos japoneses.
Genial. Pablo, te mandamos un abrazo muy fuerte. Recuerda que, además de corresponsal, ya también eres desde allí un ponedor de calles como nosotros.
Bueno, pues muchas gracias, porque eso es algo que siempre había querido, ¿eh?
Perfecto. Pablete, un abrazo muy fuerte.
Un beso, hasta luego.
Muy bien, gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Esta canción se la vamos a dedicar a Vicky, que es de San Agustín de Guadalix, y dice que poniendo las calles le ha cambiado la vida, que está planchando la oreja, pero con el transistor, a la vez que duerme el marido al lado, pues ella nos está escuchando. Así que Vicky, que duermas bien, y muchísimas gracias por escucharnos. Just las canciones de Phil Collins que más me gusta y además me apetecía compartirla contigo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. En menos de 35 minutos, Carlos Herrera comenzará su programa, pero antes nosotros queremos hablarte de tecnología. Y para eso, Cherru se viene con nosotros y nos cuenta pues las cosas que más nos llaman la atención y sobre todo que te preocupan a ti, porque esta semana te has ido poniendo en contacto con él y le has empezado a hacer preguntas y dudas, y eso es lo que vamos a tratar hoy con Cherru. Buenos días, Cherru.
Buenos días, Bea. Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Muy bien, muy contento porque estamos teniendo un montón de comentarios y de mensajes, tanto en YouTube como en Twitter, utilizando mi hashtag Cherru Responde o incluso por email. Bueno, nos pregunta Rubén Mateo. Ajá. Leo tal cual. Me dice: he encontrado links porno en la tablet de mi hija de 7 años. ¿Cómo lo puedo evitar?
Esta niña tiene Atento. Mucho vicio, ¿no?
O vicio, o ya sabes
Pobrecita.
Que a veces las páginas rebotan.
Exacto.
Y claro, te sale un link de publicidad detrás.
Y lo tienes luego infectado.
Claro, a este papá se le debieron de poner los ojos como platos al ver los links. Guarretes, como todos sabemos. Bueno, pues os voy a decir cómo lo tenéis que hacer.
A ver.
Si tenéis una tablet Android, existe una aplicación, que es la que yo recomiendo, como sabéis, siempre os recomiendo lo que yo he usado, que se llama Kids Place. Sería traducido algo así como el lugar de los niños. Esta aplicación lo que hace es que categoriza todas las apps que tenemos instaladas, las categoriza por juegos, entretenimiento o aprendizaje.
¡Qué bueno!
Entonces el papá lo que va a poder hacer es determinar qué tiempo va a poder usar su hijo cada una. Imaginaos que el nene se pasa toda la tarde jugando. Bueno, pues el padre puede configurar que las aplicaciones de juegos solamente se pueden usar durante una hora. Y las aplicaciones de entretenimiento y de aprendizaje, pues 4 horas. Imaginaos ese tramo.
Qué bien, así lo controlas.
Claro, la aplicación también nos ofrece un explorador de internet seguro. Viene ya con con unas páginas web que se pueden visitar, una lista negra y una lista blanca. También tiene un YouTube especial, digamos, seguro también. Es decir, no puede buscar contenido para mayores de X años. También se puede configurar desde la propia aplicación. Y sobre todo que dentro de si es gratis o de pago, la mayoría son de pago, pero esta, dentro de su versión gratuita, es la que más posibilidades ofrece al papá de control sobre el nene.
¡Qué bueno! Y se llama, has dicho,
Kids Place. Kids Place, eso es, el
y
lugar
es para
de
Android.
Los niños.
Vale, para Android. Vamos a dejarlo en nuestro Facebook para que la gente tenga ahí toda la información.
Genial.
Porque seguro que hay algún padre que está diciendo, esto me interesa y mucho.
Sí, está muy chula. Para las personas que tengamos iPad o iPhone, bueno, se puede realizar una configuración dentro de los ajustes, en el menú general, que se llama restricciones. Desde restricciones lo que podemos hacer es configurar una lista de páginas web únicas para que se puedan visitar. También podemos dejar que se encargue de ello Apple, determinando las que no vamos a poder visitar. Y también vamos a poder configurar qué aplicaciones puede usar nuestro hijo o cuáles no, directamente activando o desactivando, pues con un menú muy sencillo. También le podemos instalar a nuestro iPhone o a nuestro iPad una aplicación que se llama Parent Kit.
Ajá.
Y bueno, esta es de pago, como os decía, la mayoría son de pago. Viene costando unos 40 euros al año e incluye todas las funcionalidades que tenía Kids Place, la que os acabo de explicar. También deciros que en YouTube podemos activar el filtro de modo restringido. Es una configuración que se hace dentro de los ajustes de la propia aplicación de YouTube y que, bueno, no es muy potente, pero de algún sustito nos puede librar con nuestro nene. ¿Vale? Otro comentario. Sergio DG nos dice: ¿qué programas de edición recomiendas utilizar en Windows y Mac, Cherru? Pues fijaos, mi experiencia. Yo cuando utilizaba Windows, bueno, utilizaba Sony Vegas y Premiere.
Bueno, muy bueno.
Sí, son buenos.
Muy buenos.
La verdad es que bien. Y bueno, si lo queremos un poquito más básico, pues el Pinnacle Studio, también uh-huh. recomendado por mí.
Uh-huh.
Para los que utilizamos Mac, sin duda, pues prefiero Final Cut Pro 10. Os recuerdo que tengo un cursito en mi canal.
Buenísimo, yo lo he estado viendo.
Me alegro, Carlos.
Buenísimo, buenísimo. Lo explicas muy bien.
Genial, me alegro que te guste y que te esté sirviendo. Y si queréis una edición de vídeo un poquito más básica, bueno, podéis utilizar el famoso iMovie de Apple.
Que es el que viene de serie en todos los ordenadores de Apple.
Así es, viene de serie, para debutar con ello. Nefertiti nos dice: ¿merece la pena comprar un disco duro SSD? ¿Son tan buenos como dicen? Bueno, para el que no sepa lo que es un disco duro SSD,
es
Carlos,
es una pasada. O sea, es que te cambia el mundo y ya ves la informática de otra manera.
Así es.
Sí, es verdad.
Bueno, los discos SSD son discos de estado sólido. La diferencia con los discos duros estándar es que los discos duros estándar tienen en su interior otra serie de discos pequeñitos que giran a muchas revoluciones, son mucho más frágiles y el acceso a la información pues es mucho más lenta. La diferencia con estos es que los discos de estado sólidos, los Solid State Drive, por eso se denominan SSD, contienen en su interior pues una serie de chips de memoria, facilitando que el acceso a esa información sea inmediata. Fijaos, un disco de estado, un disco estándar, digamos que leería la información a unos 80 megas por segundo, y los discos de estado sólido a 500 megas. Es decir, vamos, le pega una lijada tremenda. Mucho más rápidos.
Sí, por ejemplo, un detalle, si tu ordenador portátil tarda en encenderse, en que ya puedas abrir, por ejemplo, el Word, más o menos un minuto, 50 segundos, en un SSD, pues a lo mejor en 4 segundos tienes el ordenador funcionando.
Eso es, o sea, son veloces, van rapidísimamente bien.
Y han bajado mucho los precios.
Sí, yo recomiendo que miréis los discos Crucial, los Samsung, y si queréis ir un poquito a la gama más alta, los OWC. Indispensable a día de hoy tener un ordenador con disco de estado sólido. Insuperable79 nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo recomiendas formatear?
¡Qué buena pregunta!
Eso es.
¿Y por qué hay que formatear?
Pues podemos formatear porque nuestro ordenador esté infectado, a lo cual recomiendo pues someterlo a una limpieza mediante software indicado para eliminar el malware, malware, software malintencionado. Y en caso de no poder eliminarlo, recomendaría formatearlo al instante. Eso para ordenadores que vayan mal o sospechemos que están infectados. Si mantenemos un uso normal, es decir, que nuestro ordenador va bien y somos un usuario, bueno, digamos, de uso diario, cada dos añitos estaría bien. En mi caso, que lo uso mucho y consumo mucha memoria e instalo muchas aplicaciones y ando borrando e instalando continuamente, yo lo recomiendo hacer cada año más o menos.
Pero Cherru, si formateas, haces una copia de seguridad, formateas y vuelves a instalar después de formatear esa copia de seguridad, el bicho todavía lo puedes tener en esa copia de seguridad y lo vuelves a instalar.
Claro, por eso recomiendo siempre hacer instalaciones limpias desde cero.
¿Eso qué es lo que hay?
Pues eso es coger nuestro disco duro, formatearlo con el asistente de reinstalación de nuestro sistema operativo, pero antes de nada tenemos que someter a un formato, a un borrado total de nuestro disco duro y instalar una versión limpia del sistema operativo.
Claro, o sea, eso es algo avanzado ya, ¿eh?
Partimos de cero para no instalar ese supuesto presunto bichito que ande por ahí.
Madre mía, ¿cómo debo de tener el ordenador?
Es que hay veces que yo veo que lo dejas encima de la mesa y se mueve. Es que yo digo, algo tiene que tener dentro.
Es que os estoy escuchando y me está dando miedo. Yo te voy a traer todos los aparatos tecnológicos que tengo en casa, incluido el tostador.
Y la Thermomix.
Y que me lo reformates.
Me ofrezco a ello, me ofrezco a ello. No serías la primera ni la última que lo hace.
Es verdad.
Y te sorprendes, ¿no? Cuando llega alguien así, te encuentras de todo.
No, cuando veo llamadas perdidas en mi móvil de teléfonos de amigos que hace mucho que no veo, digo, uy, este ya se le ha roto el ordenador.
Le ha pasado algo.
Bueno, Caramelo Asesino me pregunta...
Mira,
¿qué nick tiene? ¿Qué antivirus recomiendas? Bueno, pues fijaos, para Windows, yo he pagado durante muchos años licencia con Norton, lo considero de muy buena calidad, pero hay muchos gratuitos, os recomiendo Avast. Avast es el más famosillo.
Y además es gratuito ese, ¿no?
Es gratuito, eso es. Para los ordenadores Mac, bueno, como sabéis, Mac es un poquito más seguro, aunque no está exento de recibir pues otro tipo de amenazas, como bueno, pues suplantar nuestra identidad, y ya no tanto atacar nuestro ordenador, sino atacar a la persona en concreto, es decir, robarle su identidad para poder acceder a datos, privados o de importancia.
Qué bueno, muy bien.
Rupert me dice, ¿qué marcas de ordenador recomiendo? Bueno, pues es una buena pregunta. Fijaos, relación calidad-precio, para un usuario normal, recomendaría los ordenadores Acer,
bien.
Los Lenovo,
bien.
Y los Asus.
Sí.
Son ordenadores chinos, a muy buen precio. Para los jugones, para estos que nos gusta mucho jugar, yo no me incluyo porque no pierdo mucho el tiempo con ello, porque no dispongo.
Yo tampoco.
Pero para los jugones, recomiendo los famosos Vivox. Son ordenadores potentes, a buena calidad-precio. Un poquito más caros, para usuarios un poquito más exigentes, pues los recomendaría HP, los Hewlett Packard y los Packard Bell. Sobre todo, destacar el servicio técnico que ofrecen. Si tenemos un problema con ellos, tenemos un teléfono, llamamos y online nos resuelven cualquier tipo de llamada durante, o sea, de duda durante los años, durante el tiempo que dura esa garantía, ¿no? Que nos ofrezcan, eso es.
Perfecto.
Mr. Johnny
Mr. Johnny, lo vamos a comentar el lunes, Cherru, que nos tenemos que ir. Perfecto. Pero que te prepares estas cosas, las vamos a repasar el lunes, más el tema que quieras que toquemos, ¿vale?
Genial, yo me guardo todas estas preguntas que me vais haciendo, os animo a que sigáis.
Venga, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, a través de los comentarios de los vídeos de YouTube en mi canal Screencast Sin Rodeos, o utilizando el hashtag Cherru Responde en Twitter o por email.
Las 5:36, las 4:36 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south.
Los ponedores de calles están en marcha, se acerca el momento de Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Le tendremos un poquito antes porque le voy a dar una buena hoy le voy a dar una buena. Y además tenemos a alguien al otro lado del 950-6006, que es también una ponedora de calles que está en Oviedo. Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
¿Qué tal, Carmen?
¿Cómo te encuentras?
Pues ahora bien, preparada para salir a ponerme a trabajar, es lo mío.
Ajá. ¿A qué hora te has despertado?
Pues a las 4 menos 5 de la mañana.
¿Y qué has estado haciendo hasta ahora?
Pues viajando para llegar al trabajo.
¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¿Y desde dónde has viajado y hasta dónde?
Desde casi cerca de Cornellana.
¡Madre mía!
Y de un pueblecito.
Y has llegado a Oviedo, ¿no?
Sí, a Oviedo.
Ajá. ¿Y qué tienes que labor desarrollar?
Pues ponerme a hacer chorizos y morcillas.
Uy, ¿y qué prefieres más, bueno, el chorizo o la morcilla?
Bueno, me da igual, se me da todo.
Qué gozada. Se me da todo. ¿Has desayunado alguna vez un trocito de chorizo de esos que sobran por ahí?
Bueno, de vez en cuando hacemos alguna prueba.
Cae, ¿sí? Alguno, ¿no?
Sí, hombre, no, ya.
Sí, 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 sí.
Es,
sí,
muy difícil.
No, para nada. Hombre, hay que practicar, ¿eh? Hay que practicar porque, bueno, la máquina va bastante rápido y, bueno, la tripa al ser natural, pues... Bueno, tiene su práctica y su...
Y su técnica, bueno, ¿no? Como todo.
Y su técnica, exactamente, exactamente. No todo el mundo puede ponerse ahí...
Claro.
Claro.
¿Y hasta, bueno, hasta qué hora tienes que trabajar, Carmen?
Hasta las 3 de la tarde.
3 de la tarde, así que como que no quiere la cosa, ¿verdad?
Claro, bueno, unos 2.000 kilos.
Madre mía, madre mía. Sin embargo, hace muchos chorizos, muchas morcillas, pero nunca te habías dado cuenta que eras encargada de poner calles, ¿eh?
Bueno, pues no, la verdad, como suelo viajar casi sola por la carretera, pues me daba la impresión de que iba poniendo las rayas, pero las calles no.
Pues mira, a lo mejor ponen las dos cosas, ¿eh?
Pues igual, igual. Yo pensaba, madre mía, pero si es que ni los del Bimbo salen tan temprano.
Es verdad, es que es impresionante. Pero estamos alucinando de la cantidad de actividad que hay en España desde las 4 de la mañana, porque cuando abrimos nuestras redes sociales y abrimos el teléfono, la cantidad de gente que llama, no te lo puedes ni imaginar.
Y la cantidad de trabajos que se hacen de madrugada que, sí, yo no sabía, porque había muchos otros que sí. Y tú sabes que hay médicos de urgencias y que los bomberos y la policía, sí, sí, y los vigilantes de seguridad, pero sin embargo hay profesiones que yo no sabía que se hacían de madrugada.
Fíjate.
No...
Bueno, pues aquí se trabaja hasta de noche.
Fíjate, nos ha llamado un señor desde Albacete que es juez y dice que estaba elaborando una sentencia, imagínate, y estaba escuchando COPE a estas horas, con lo cual hay muchísima actividad de todo tipo.
Claro, claro, es que hay que levantar España. Ya, ay, que no la levantan los que lo tienen que levantar, tendremos que levantar los de abajo, ¿no?
Ahí está, claro que sí. Pues Carmen, no te imaginas el pedazo de beso que te mando.
Vale, muchas gracias. Igualmente.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Estoy encantada de viajar con vosotros.
Qué bien. Para que veas que no hacemos ruido ni molestamos. Claro que sí.
Bueno, me voy a poner a la faena. Vale,
vale, un abrazote. Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
Las 5:42 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. ¿Ya está Carlos con nosotros? ¿No? Ah, por eso. Perfecto, perfecto. Pues nada, vamos a ver y a escuchar algo interesante. Poniendo las calles, Cadena COPE. Piensa ahora en el rincón más bonito. Es verdad que todos tenemos uno, pero más allá de eso, se ha nombrado al Rincón 2015 y ¿te imaginas dónde está? Pues en Cáceres. Se llama Monumento Natural Los Berruecos. Y te voy a hacer una foto. Peñas que parecen esculturas. Más de un centenar de cigüeñas. En los humedales de Malpartida de Cáceres. Alfredo Aguilera es alcalde de Malpartida de Cáceres y ha querido estar con nosotros. Así que vamos a darle los buenos días. Don Alfredo Aguilera, buenos días.
Hola, buenos días.
Estará usted orgulloso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que muy orgulloso y muy satisfecho de haber ganado este concurso, que para nosotros es una promoción pues buenísima, ¿no?
Porque si Extremadura es una tierra maravillosa, que se haya centrado el foco en su tierra tiene que ser alucinante.
Claro, porque no hay que olvidar que al fin y al cabo representábamos a toda Extremadura, que ya de por sí tiene un gran patrimonio natural que ofrecer a todo el mundo, y que seamos nosotros los elegidos y encima que hayamos ganado, pues más motivo de satisfacción todavía.
Que digo yo que con lo bonita que es Extremadura, ¿qué tiene ese rincón que sea tan maravilloso para haberse llevado este premio?
Pues mira, yo siempre lo digo, este rincón de los Barruecos como monumento natural quizá no sea mejor que ningún otro, pero sí es distinto, es singular, y yo creo que esa singularidad es lo que lo ha hecho merecedor de este premio, ¿no? Porque si quieres elegir un sitio donde fusiones arte y naturaleza, naturaleza y arte, tienes que venir obligatoriamente a los Barruecos, porque va a dejarte maravillado, sobre todo por esa singularidad, porque aquí no podemos olvidar que aparte de la naturaleza está el Museo de Arte Contemporáneo Foster Malpartida, que es uno de los tres primeros que hubo en España, y bueno, pues tiene obras entre las propias peñas, entre los propios bolos graníticos, y le confiere una singularidad única que hace el ambiente como algo mágico.
Alfredo, si usted sale ahora y a donde está ahora mismo, sale, hace una fotografía, en esa foto, ¿qué es lo que vemos?
Pues yo tengo la fortuna de casi ver el monumento natural desde mi casa. Estoy arriba en mi casa, pues estoy trabajando aquí. Y bueno, si miramos hacia la zona sur de Malpartida, pues a 2 kilómetros está este monumento natural. Y es lo que hemos dicho, hay bolos graníticos de más de 16 metros de altura, algunos caprichosamente moldeado por el tiempo y la erosión. Claro. Y puedes ver pues desde la cabeza de un tiburón hasta la figura de un oso, de un camaleón. Y todo eso rodeado de balsas de agua, ¿no? Balsas artificiales por un antiguo lavadero de lana que en la época estuvo funcionando, pues le confieren esa singularidad porque hacen un efecto espejo cuando amanece el sol, cuando
Qué
se
bonito.
Pone. Claro, el ver esas peñas y sobre todo cuando el agua está en calma total, pues
Qué
se
bonito.
Generan unos espejos que muchas veces si le da la vuelta a la fotografía no sabes cuál es la realidad y cuál es el reflejo, ¿no? Y por eso te digo que 15 minutos, media hora en el monumento te da una energía positiva porque es algo singular, algo único.
Me imagino que el responsable de turismo de allí, de Malpartida de Cáceres, tiene que estar frotándose las manos porque eso se va a notar luego en las arcas.
Sí, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo en promocionar el turismo de la localidad porque tenemos varios recursos. Y bueno, ya tenemos 4 trabajadoras en la oficina de turismo que ya no dan
¡Qué bueno!
Porque
¡Qué bueno!
Estamos desbordados y este concurso, pues, intuyo que nos va a suponer el tener que ampliar la plantilla. Y bueno, también son oportunidades nuevas de negocio que tenemos que aprovechar entre todos.
Bueno, se puede decir que Cáceres tiene que estar en un buen momento turístico, ¿no?
Pues sí, porque el turismo interior, principalmente aquí en Extremadura, ha subido mucho durante los últimos años y principalmente en Cáceres ciudad. Nosotros estamos a 10 kilómetros tan solo de la ciudad de Cáceres, que como todo el mundo sabe es patrimonio de la humanidad y es la localidad con mayor número de turistas al cabo del año en toda Extremadura. Y nosotros, Malpartida de Cáceres, que es nuestra pequeñita localidad de 4.000 habitantes que estamos al lado, pues somos un complemento ideal pues para aumentar esas pernoctaciones, para que el turista que viene a Cáceres se acerque a Malpartida a pasar un día completo y le ofrecemos, pues como he dicho, desde la naturaleza y el arte del Museo Bosque hasta la tradición, la gastronomía de un pueblo que mantiene todavía sus raíces y que en esa lucha de posicionarnos turísticamente como un sector productivo, pues seguimos trabajando.
Mire, alcalde, nos manda un email Adolfo Romero, dice: Pulpo, por favor, pregúntale al alcalde si existen sendas autoguiadas o rutas para poder verlo o si no, enterarse un poquito mejor.
Pues sí, nosotros, si llega uno al Monumento Natural de los Barruecos, hay un centro de interpretación donde te explican las distintas rutas y las distintas sendas que tenemos, hay 5 en total, para conocerlo detenidamente. Incluso ahora está en construcción, pero ya queda poco para que acabe, tenemos incluso una senda que denominamos de los sentidos, porque es para personas con movilidad reducida, bien sea en silla de ruedas o videntes y demás.
¡Qué bueno, claro, alcalde!
Para que ellos también participen de esta naturaleza en contacto y puedan con sus manos pues ver cómo son esos polos graníticos, enterarse de la historia que hay en torno a los Barruecos, porque es mucho lo que ofrecen los Barruecos, no solo naturaleza y arte, son muchísimas cosas.
Estupendo. Madre mía, pues nada, alcalde, estamos tomando nota. Nosotros vamos a ir recomendándolo aquí en el programa y le vamos a dar las gracias por atendernos, Alfredo. Ya sabemos dónde tenemos que ir si queremos conocer el rincón más bonito de este año. Y que sepa, don Alfredo, que ya es usted un ponedor de calles oficial en Poniendo las Calles de la cadena COPE.
Pues muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y acompañar. Y por supuesto, estáis todos invitados a conocer el mejor rincón de España, porque para nosotros, como siempre, será un placer recibiros con los brazos abiertos para que disfrutéis de Malpartida y de todos los malpartideños.
Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, muchísimas gracias, que sea usted feliz y feliz jornada.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego.
Igualmente.
Las 5:48, las 4:48 en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días, Majetón.
Siento decirte que es viernes.
Ya, por eso, fíjate el tono.
No, es que si quieres lo dejamos en vacío hasta las 6.
Bueno, yo es que ya no tengo ni ganas, pero bueno, vamos a tirar de profesionalidad.
Profesionalidad ante todo. Bueno, estoy súper constipado, tengo que tomar medicina porque efectivamente ayer cogí frío, tengo el lomo por lo de la ventana de ayer,
claro, he cogido frío. Es que ¿a quién se le ocurre? Un consuelito que luego tiene que ponerte, ya te lo dije.
Ayer una señora que estuve pinchando en San Agustín de Guadix me dice: haz caso, Herrera, y ponte, me dijo, un echarpe.
Un echarpe, sí, un echarpe, viene a ser eso.
Un echarpito, ¿no?
Un echarpito, te pone un echarpe sobre los hombros y quedas monísimo haciendo el programa, de verdad.
Pues, y pongo una foto, ¿no?
Sí, la subes, sí.
Bueno, yo sé que ella te quería un montón, Carlos, porque estuvo aquí en la COPE hace un montón de años, se la entrevistó y yo estaba delante, y habló de ti, fíjate que tú todavía no estabas en... ya te habías ido de aquí y estaba hablando de ti porque había estado contigo 2 días antes. Hoy sería el cumpleaños de Rocío Jurado. Sí. Nació el 18 de septiembre del 46, se nos fue el 1 de junio de 2006, y yo me acuerdo lo bien que hablaba de ti. Y claro, hablamos de Rocío Jurado, que es una mujer que en el año 2000 se llevó el premio a la voz del milenio y a la mejor voz femenina del siglo XX.
Era un terremoto en lo artístico y en lo personal, ¿no? Era un descomunal ser humano, y una descomunal artista. Indudablemente.
Todos estos días, en estos momentitos que tenemos antes de que empiece tu programa, te he hablado de discos que se han vendido por millones. Siempre artistas americanas, principalmente. Pero claro, Rocío Jurado es que ha vendido 17 millones de discos.
Sí, sí, no está mal, no está mal.
Es que es una cifra, es impresionante, ¿eh?
Es la bomba, sí. Y todos tienen algo, ¿eh? Todos los discos tienen algo. Tenía un directo prodigioso, tanto sentada como de pie, ¿no? Quiero decir, sentada, que cuando cantaba flamenco, lo cantaba muy bien, algunos palos, especialmente los de su tierra, ¿no? Las cantiñas, y tal, los bordaba, ¿no? Y luego era una voz perfecta, pues, para autores como Manuel Alejandro, por ejemplo, ¿no? Que le firmó alguno de sus éxitos, sí, más rotundos, ¿no? O otros muchos más, ¿no?
Carlos, porque si Rocío Jurado no hubiese cogido este estilo, pero hubiese mantenido el timbre, el tono de voz, ¿qué canción podía haber cantado?
El Rocío es una Barbara Streisand en España, con unos toques raciales concretos, ¿no? Pero con una gran capacidad para interpretar cualquier canción, como le pasa a la Streisand, ¿no?
Claro.
Y además tenía en común con la Streisand que las dos tenían pánico al escenario. O sea, Rocío se ponía mala cada vez que iba a salir a un escenario, aunque fuera un programa de televisión. Yo he hecho infinidad de programas con ella. He estado en millones, ¿no?
Sí.
He estado con ella hasta 2 segundos antes de salir, descompuesta. Luego salía y se producía, ¿no? El milagro, cambiaba la bestia.
Jamás lo hubiese dicho, Carlos, porque se comía el escenario.
Sí, pues se ponía mala, se quedaba sin voz. Decía que no podía cantar. Le entraba el azogue. Era...
el azogue.
Una cosa tremenda.
Madre mía. ¿Y esta canción qué me dices? Porque esta canción va con Rin Tin Tin y a lo mejor dedicada a alguien, ¿no?
Sí, esa es muy buena.
Bueno, pues me apetecía mucho contarte lo que decía Rocío Jurado, porque vino a una entrevista con otro locutor de aquí y empezó a hablar de ti y de lo que te quería, lo grande que eras y lo bien que la has tratado siempre.
Sí, no, yo tenía el gusto de ser querido, pero yo la quería mucho a esta mujer, muchísimo, una mujer extraordinaria, una gran persona, de verdad, te lo digo. Yo creo, además, sí, fíjate, si ella hubiera vivido y hubiera visto la deriva que después han llevado los suyos durante estos años,
lo pasaría muy mal.
Era el pilar que lo aguantaba todo, ¿no?
Claro.
A su alrededor.
Claro, bueno, pues nuestro homenaje y nuestro beso a Rocío Jurado desde Poniendo las Calles. Carlos, mira, esta canción me imagino que te gustará muchísimo. Te hablo de Carl Douglas, el Kung Fu Fighting. Este chico era de Kingston, fue el primer cantante jamaicano en llegar al número uno en el Billboard americano. Y en el Single Charts del Reino Unido estuvo en el 74. Esta canción está muy bien.
Sí, está graciosa, sí. Grabó un par o tres de esas de Kung Fu.
Sí, exactamente.
Sí.
Dos, sí. Kung Fu
Fighting. Pam, pada, pam, pada, pam, pada, pam, pam.
Mola que desde Jamaica se meta en los ritmos que marcaba el mercado norteamericano, está claro.
Sí, fíjate lo que ha dado esa isla, ¿eh?
Sí.
Ha dado cosas muy serias, ¿eh?
Sí. Y fíjate, vamos a saltarnos, vamos a ir a una banda británica, a ver qué te parecen los Supergrass. No sé si te suenan.
Sí,
es una banda que se forma en el 94 y que echa el cierre en el 2010. Ha tenido grandes números uno y muchísimas polémicas, influenciados por los Beatles, por los Kings y por los T-Rex.
Tenían una pinta de más, yo les recuerdo, sí, eran una, así como muy famélicos, como haberse despertado de la siesta siempre, permanentemente, ¿no?
Sí, cara hinchado, sí. Y pelo sucio, ¿no?
Sí, pelo sucio, mucha grasa en el pelo, poco champú, sí, eran estos chicos, sí.
A los músicos, por lo general, el tema de la grasa en el pelo les gusta bastante.
Sí, no, dar esa imagen de desaliño, ¿no?, de abandono.
Pero ¿y qué ganan
con eso? De Tom Doherty. Esa pinta de, joder, no me he lavado porque es que no me ha dado tiempo. Me he levantado muy tarde, he estado toda la noche fumando, ¿no?
¡Qué horror!
Sí.
Hay veces que a esa gente le coges un trocito de pan, se lo mojas en el pelo si hubiesen mojado en un plato de aceite, ¿verdad?
Sí, no son Brian Ferry, precisamente, ¿no?
No son la elegancia, efectivamente.
La elegancia de Brian Ferry.
Sí, sí, sí.
Soberbia.
Alucinante. Soberbia. Bueno, Carlos, yo te voy a dejar, pero quiero recordarte que en el 98 estuvimos juntos volando hacia Cuba para estar con el Papa Juan Pablo II. ¿Te acuerdas lo que se movió el avión?
Bueno, íbamos con Víctor Cortizo,
nuestro amigo. Sí, señor. No me esperaba esto. No me lo puedo creer.
Ahora te he robado la cartera completamente.
No, es que cada día me sorprende y alucino. Yo alucino contigo, pero qué fuerte.
Ese Fernando Echevarría diciendo, él es Víctor Cortizo. Pero donde fuéramos, íbamos a cualquier bar a tomar algo y entonces, ¿qué quieren tomar? Y decía, él es Víctor Cortizo.
Bueno, Carlos, un abrazo, buen fin de...
Bueno, adiós.
Hasta luego.